Las 4:10, hora menos en Canarias. Solo te diré una cosa. El experto en ciberseguridad que hoy me acompaña aquí en el estudio y con el que enseguida hablamos tiene 4 teléfonos móviles. Por seguridad. Porque cada uno lo usa para una cosa diferente. ¿Cuántos tienes tú? No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Y sin que parezca una paranoica, porque con esta frase tú me puedes decir, venga, hombre, no exageres, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma y que te puede haber pasado a ti la semana pasada. Yo tenía el móvil bloqueado, y no tenía ninguna aplicación abierta, ni en segundo plano. Bueno, pues sobre la conversación que mantenía con una amiga, enseguida, al rato, me apareció, y no por arte de magia, publicidad cuando entré en Google. Y yo solo tenía el teléfono móvil al lado. ¿Cómo es posible? Por no hablar de cuando ya, eso sí, buscas algo en internet, que de repente entras en cualquier otra página y toda la publicidad está relacionada con esa búsqueda. Eso es así. Y ya no entro en si ahora mismo tenemos un virus en el móvil. Porque yo, si te soy sincera, reconozco que soy incapaz de saberlo, a no ser que lleve el teléfono a examinar por un experto. Bueno, te confieso que tampoco lo he hecho nunca. Bueno, también hay que decir que nos espían así.
Siri, ¿me puedes decir cuál es mi próxima cita?
Tienes más de 24 citas próximamente.
¿Cuál es la más cercana?
Tu siguiente cita es mañana a las 12.
Bueno, pues sí, somos espiados. Esta mañana escuchaba a Herrera y a un experto que decía que él, por ejemplo, no descarga en el móvil ni las fotos de su madre, que en WhatsApp no se descarga nada. Lo pasa al ordenador y allí lo ve. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorenzo, colaborador de este programa, escritor, columnista, cuento con su mirada los martes sobre los temas de actualidad. En fin, todo es vulnerable entre los riesgos que hay y los permisos que nosotros mismos damos. Si queremos estar seguros, parece que deberíamos volver al SMS. Tú además tienes experiencia con esto, porque yo me comunico contigo así, por SMS, Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por seguridad o por qué lo haces tú?
Bueno, de ti me fío, Pilar, ¿eh? No tiene nada que ver con ningún recelo contigo. No, yo no tengo 4 teléfonos móviles, pero sí llegué hace bastante tiempo a la conclusión de que debía tener al menos 2, y tengo 2. Uno que es con el que trabajo y otro que es estrictamente personal, para un círculo muy, muy, muy cercano. Y el teléfono con el que trabajo, pues ahora mismo el terminal es un terminal, el más barato que había en la tienda. Dije, deme el más barato y ya está, ¿no? Y porque no he podido, porque lo tenía en su tiempo, ¿no? Un terminal de estos tontos. Creo que ahora vuelve a haber terminales.
¿Quieres decir
tontos?
¿No? ¿Quieres decir que no sea smartphone, o sea, sin internet?
Sí, que solo sirve para hablar por
como
teléfono,
los antiguos,
vaya,
¿no? Claro, que vamos, sí, famosos, sí.
Claro, este es un teléfono para trabajar y a mí con que tenga SMS y teléfono me vale. Además es un teléfono que al final acaba teniendo muchísima gente. La última vez que volqué la libreta no sé si tenía 1.500 o 1.600 números. Y bueno, pues sí que tomo esa precaución. También, bueno, pues hay muchas cosas que no hago, ¿no? Yo no tengo Siri, yo no tengo Alexa, no tengo ninguna cosa de estas, no... Sé que dan facilidades, pero bueno, renuncio a ellas, ¿no? He vivido durante varias décadas sin esas facilidades y podía hacer casi todo lo que me importaba, ¿no? No estoy, pese a ello, seguro de estar seguro, vamos, estoy convencido de que no estoy seguro. Tengo alguna cuenta de Gmail, no estoy nada más que en una red social, pero bueno, pero es evidente que tengo información personal de mis movimientos, de mis actividades, de mis querencias. Yo, por ejemplo, algo que no hago, y pido perdón si alguien se ha molestado en este tiempo, lo voy a explicar ahora por primera vez, no le doy me gusta a nada, absolutamente a nada, ni en Facebook cuando tuve esa red muy brevemente, ni ahora en Twitter, ¿no? Porque, bueno, pues tengo la sensación de que es un botón que sirve básicamente para que me parametricen, ¿no? Y no es algo que me apetezca hacer. ¿Eso me lleva a pensar que no estoy parametrizado? Ni mucho menos, seguro que lo estoy y seguro que cualquiera que tenga esa información puede predecir muchas cosas sobre lo que soy o sobre lo que voy a hacer. Pero digamos que sí que tengo una cierta precaución de no volcar por completo la vida y la existencia. Y desde luego hay algo que tengo muy claro, ningún artefacto que yo tenga conectado a la red, vuelco nunca ninguna información personal mía ni de mi familia. Eso lo tengo clarísimo, fotos de mis hijos, etcétera. Eso es algo que jamás, jamás de los jamás.
O sea, que nunca le das like a nada en Twitter.
A nada.
Mira.
Bueno, pero ¿cómo? Por eso, ¿eh? No porque no haya cosas que me gusten.
Sí, por convicción, ya nos lo has explicado perfectamente.
Porque sé que con eso lo que están es intentando, bueno, pues ficharme, ¿no? Ficharme en todas mis apetencias y a partir de ahí bombardearme con cosas que no deseo recibir. Ya buscaré yo lo que me interese.
Bueno, vamos a ir incluso un poco más allá, ¿eh?, del sitio y la posición en la que está, como vemos, muy protegida, por lo que vemos Lorenzo Silva, o quizá no tanto. ¿Cómo se protege un experto en ciberseguridad, ¿no?, de todos estos ataques externos? ¿Es realmente posible, actualmente, ¿no?, evitar que como usuarios nos espíen? Juan Miguel Velasco es eso, experto en ciberseguridad, y nos acompaña esta tarde. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, que tienes 4 teléfonos móviles.
Sí, bueno, de hecho, dispositivos 3. Luego, SIMs virtuales hay como otras 5. O sea, que realmente hay 5 en 3.
¿Y por qué?
Bueno, un poco también como decía Lorenzo, ¿no? O sea, yo creo que es importante separar el perfilado, ¿no?, que es lo que él estaba hablando todo el rato, ¿no? Entonces, es muy importante no mezclar los temas, bueno, también dependiendo de lo que quieras ser de celoso respecto de tu intimidad. Que yo creo que eso es algo que está cambiando. O sea, yo creo que tenemos que intentar ver ya cómo nuestra intimidad puede ser utilizada en nuestra contra, también en nuestro beneficio, y qué parte o no queremos ocultar, aunque esto ya es casi ciencia ficción, ¿eh?
Vale. Por ejemplo, ¿tienes WhatsApp?
Tengo WhatsApp.
¿En todos los teléfonos, en todos los terminales?
Bueno, te voy a ser sincero. Uh-huh. Yo tengo WhatsApp en todos los terminales, lo que ocurre que no en todos los terminales soy yo. O sea, hay un perfil personal y hay un perfil, pero los perfiles tienen que estar muy bien separados porque si no, rápidamente WhatsApp sabe que eres tú. Igual que en las redes sociales, igual que Twitter, que Facebook, ¿no? Hay que tener una segregación, una separación completa. Si no, no vale, porque hay mucha gente que tiene WhatsApp en uno, luego lo tiene en otro, pero contesta a las mismas personas, tiene la misma agenda. Eso no funciona, eso no vale. WhatsApp es bastante más listo.
Más listo que nosotros. Es por separar. Oye, correcto. ¿Hay alguna red social que no utilices o que no te bajarías nunca?
Bueno, la realidad es que utilizo poquísimo Facebook. O sea, y en eso le doy la razón a Lorenzo, es decir, yo creo que ahí soy lo que llamaríamos a nivel digital un marginado digital, o sea, es decir, solo tengo el círculo intimísimo de familiares y nada más, y no me relaciono con nadie absolutamente porque Facebook es una compañía igual que Google que no es una red social. Yo creo que hay que intentar entender cuál es lo que hay detrás para saber lo que hay. Es una compañía de publicidad que negocia con datos. Entonces, si tú interactúas con una compañía de publicidad que negocia con datos, tú sabes lo que le estás dando. Obviamente el servicio no es gratis, algo le estás pagando. Entonces, no es un buscador y lo otro no es una red social. Es una compañía de publicidad que va a utilizar, y lo pone. Dice, oye, voy a utilizar todo lo que tú me des para sacar beneficio para mí. Y luego te dice que colateralmente, como dice él, que me encanta, es mejorar tu experiencia de usuario, que eso es una cosa que me encanta. Cuando nos roban los datos, que te digan, vamos a mejorar tu experiencia de usuario, me encanta.
Es decir, voy a adivinar ya antes de que tú decidas lo que realmente quieres en los próximos segundos, minutos.
Y si te puedo ya condicionar a que tomes alguna otra decisión, pues oye, pues esto que ganamos todos, sobre todo si el que lo condiciona es alguien que me paga a mí.
Pero es que eso que tú has hablado de que nosotros hemos dado permiso, en realidad, para que ellos utilicen estos datos, ahí está una de las claves también, uno de los problemas que tenemos a la hora de utilizar muchas redes sociales. Porque es que incluso si somos vigilantes y somos capaces de leernos absolutamente todo, que es casi imposible porque es una letra pequeña, en este caso pequeñísima, al final si tú quieres utilizar eso realmente tienes que dar a aceptar, no te queda otra, ¿no? Es una trampa.
Bien, es como lo has contado, o sea, es así de claro. La última parte es la que hay que analizar, ¿no? Es decir, nosotros venimos de un modelo social que yo llamo que es el clásico, es el romántico, es el hecho de la confidencialidad, los datos, la protección constitucional de mi confidencialidad. Esto en el mundo nuevo de Internet no existe, realmente. Es decir, la cuestión es que hay que tomar la decisión, como en Matrix, de la pastilla azul o la pastilla roja, o como de Adán y Eva, de si morder la manzana o no. Es decir, si tú quieres estar
o
en el mundo...
¿O estás o no estás?
Correcto. Entonces, todas estas cosas de las que estamos hablando aquí, o sea, yo luego daremos algunos tips, ¿no?, también para que no seamos exagerados. Es decir, hay que proteger muchas cosas, pero no podemos renunciar a todo. Es decir, lo que hay que hacer es o nos hacemos ermitaños o aceptamos cierto juego. Lo que es interesante es entender qué damos. Este es el juego, es entender exactamente qué estás dando y para qué lo estás dando. Cuando eres capaz de tener en control eso es cuando ya estás manejando bien la intimidad que te va a quedar, la poca.
La poca intimidad que te va a quedar.
Correcto.
¿Nos escuchan los teléfonos móviles?
Vamos a ver, yo de esta parte siempre digo, depende de quién seas y lo importante que seas. Siempre puede haber alguien que sea importante. Al final es el equilibrio del triángulo, ¿no? Poder, sexo, amor y dinero. Entonces, dependiendo de cuán próximo o cuán potente eres en cada uno de esos, puedes tener interés. Es decir, una persona normal puede pensar que no es susceptible de ser escuchado. Pero bueno, si tienes pareja, ahí ya si tienes un problema, porque seguramente tengas amigos, tengas relaciones, tengas un vecino, y ahí puedes tener interacciones. Las interacciones son directamente proporcionales a la información. Es decir, la información es poder. Esto es una cosa que aquí en un medio de comunicación pues conocéis muy bien. Entonces, esta parte es la importante. Si yo tienes algo que me pueda interesar, pues intentaré hacer algo por saberlo. Antes era, pues le pregunto a la vecina o le pregunto a la portera.
Pero entonces, por cuestiones meramente comerciales o publicitarias, porque sí tenemos esa sensación que yo he descrito antes, que a veces pienso, oye, a lo mejor es que me he sugestionado. El no. Estar teniendo una conversación con alguien...
Es real.
Pero entonces me escuchan.
Te están escuchando porque se lo has dicho. O sea,
¿cómo?
Sí, tú no lo has leído, pero por ejemplo, si tienes un Smart TV en casa, de las marcas, no quiero decir marcas, pero las más conocidas marcas coreanas, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato. Lo pone, léelo luego cuando llegues. Entonces,
¿ah, sí?
Sí, sí. Entonces, eso de que a veces es cómodo porque estás en tu red favorita de películas y marcas el mando y dices, oye, ponme, no sé, una española o ponme una de acción. Él está escuchando todo el rato, no es que sea muy rápida la tele, es que está escuchando hasta cuando está apagada. Lo pone, ¿eh? Y el teléfono igual. Siri, lo que te dice, igual que Android, lo que te están diciendo es, para mejorar tu experiencia de usuario, queremos mantener el micro encendido todo el rato. Si no, ¿por qué crees que se acaba la batería tan rápido?
¿Pero eso dónde lo pone? Yo no lo he visto
nunca.
No me lo he encontrado como para decirle no.
Veo que tienes, bueno, voy a decir la marca,
sí,
de teléfono, bueno, tienes un iPhone,
sí.
pero cuando estás haciendo la actualización, tú fíjate que pone, ¿quieres compartir la parte bucal, tus grabaciones o tus locuciones para mejorar la experiencia de cómo te va a escuchar Siri, etcétera? Y tú, normalmente la gente dice que sí. Igual que pone, ¿quieres compartir datos de las aplicaciones con desarrolladores? Y muchas veces la gente no pone atención, pero cada vez que actualizas el sistema, te lo va a decir. Y tú le estás diciendo que sí todo el rato. Entonces, él ya sabe que tú le has dejado que te escuche para mejorar el entendimiento en lengua castellana, que es lo que dicen ellos. Es verdad. Lo que pasa es que eso que te ha pasado es real, porque le ha pasado información al siguiente medio de comunicación que has visto, por eso te ha puesto publicidad.
O sea, que sí que me ha escuchado.
Totalmente.
O sea, que sí que me ha escuchado. Yo le he dado permiso sin saberlo.
Totalmente.
Sin saberlo, o sin ser consciente de ello, al
esto
menos
sí.
En mi caso.
Exacto.
Ahora lo revisaré cuando pueda, si es que sé revisarlo, que esa es otra, pero me ha escuchado.
Tienes
claramente.
Que desinstalarlo y volver a instalar el sistema operativo. Es muy, muy... Lo ponen así, precisamente para molestar. Yo el otro día estaba hablando de vender un coche que tenía mi mujer, además lo recuerdo, y justo efectivamente me pasó exactamente lo mismo. Toda la publicidad de los medios de comunicación que estaba consultando en internet estaban plagados de anuncios, no solo ya de coches de segunda mano, sino de ese modelo en concreto que estaba intentando vender. Lo bueno es que no me debió escuchar bien, porque había anuncios de venta y de compra, entonces estaban ahí un poco difusa la venta.
Bueno, estamos hablando con Juan Miguel Velasco, es experto en ciberseguridad. Creo que estoy más asustada que cuando empecé la entrevista, pero ahora contaremos, aunque sea brevemente, qué podemos hacer, que ya, entre otras cosas, es fijarnos bien en las condiciones y a qué damos sí o a qué damos no, o cuándo tenemos que dar no y no lo damos porque no nos hemos fijado, nos hemos despistado. Por cierto, Juan Miguel, ¿tú buscas en Google? ¿Tú haces búsquedas
en Google?
Sí,
yo busco en Google, en otros buscadores también, pero busco en Google, sí. Sí. Pero lo estrictamente necesario, también
vale.
Te digo.
¿Cómo proteges tú entonces tus teléfonos?
Bueno, a ver, hay aplicaciones mejores y aplicaciones peores, ¿no? Siempre, mira, hay una cosa que a mí es verdad que me molesta mucho decirlo, pero es la realidad, y es que hay, dependiendo de qué sistema operativo tenemos, hay una diferencia brutal de protección, dependiendo de si tenemos un Android o si tenemos un iPhone. Es decir, Apple tiene una filosofía respecto de cómo construye el equipo, por una cosa muy sencilla, porque el que hace el sistema de manipulación, el sistema operativo que llamamos, es el mismo que fabrica el cacharro. Y eso es siempre más seguro que cuando el sistema operativo lo fabrica Google y el cacharro lo fabrica otra marca.
Vale.
Eso nos pone a la gente que estamos en ciberseguridad, pues siempre nos pone un reto, es decir, es una barrera, ¿no? Pero al margen de eso, luego, lo más importante, yo siempre digo que es, lo primero es desconectar todas las funcionalidades que no entendamos o llevarlas a un experto o a tu al asesor que tienes de tu empresa de telecomunicaciones para desactivar todo lo que no entiendas. Cada vez que tú toques tu teléfono y te salga una aplicación nueva que no entiendes, que te está diciendo que quiere hacer pago inalámbrico, alguna cosa de estas, ahí acércate a tu vendedor, porque lo hacen en todos los sitios, en tu tienda favorita, en tu operador de comunicaciones, y ayuda.
Es que deberíamos hacer eso de vez en cuando,
sí.
Una especie, no sé,
sí,
si
sí,
un
sí,
escaneo
sí.
De...
Sí, sí, sí.
Del teléfono con un experto, ir a la tienda y decir, oye, mira bien esto que no sé qué tengo activado.
De hecho, nosotros, yo lo que suelo hacer también cuando hablo con asociaciones de padres es que esto debería ser más educado en las escuelas. Es decir, ya no es tanto enseñarle a los niños a mirar, a cruzar o que no se vayan con un desconocido o que te enseñen a conducir, que dentro de poco no vamos a tener que conducir porque tendremos coches autónomos. Pero no hay clase respecto del hecho de qué utilizar, cómo utilizar una aplicación o cómo utilizar una red social. A mí me encantaría que mis hijos recibieran más información de eso, porque eso es más importante como adultos para ellos que realmente saber por dónde cruzar, que muchas veces ya no vamos ni andando, ¿no? Entonces, en esto nos falta mucho y hay muchas operadoras te dan ya clases, ¿eh? O sea, que si tú quieres, ya puedes acercarte allí, lo único que tienes que estar una mañana con la mente abierta, las orejas escuchando, y por lo menos decirle, mira, esto no lo quiero. O como decía Lorenzo, ¿no? Lo quiero solo para hablar y para comunicar con estas personas. Eso se puede hacer y dejarlo solo para hablar con esas personas.
Lorenzo, te dejo que le hagas alguna pregunta que seguramente lo estás deseando.
Bueno, sí, una cuestión que me planteo muchas veces, ¿no? Es qué puede hacer uno respecto de las redes sociales, en particular en las que está, para no suministrar más información de la debida, ¿no? Yo a veces hay algo que me da cierta esperanza, ¿no? La única que estoy cuando me sugieren a quién seguir, más de la mitad de las veces ese perfil no me interesa, ¿no? Pero tengo la sensación de que básicamente las redes sociales son herramientas que extraen toda nuestra información, ¿no? Personal y hasta de aficiones, de afinidades incluso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aparte de no darle a me gusta, ¿no? Para bloquear esa función de las redes sociales para espiarnos.
En el objeto principal de lo que es el celo de nuestra intimidad, lo que has comentado es lo práctico, es no usarlas. Hay una, según la teoría de Shannon, es la entropía. O sea, al final la entropía aumenta por el uso, es decir, la confusión. Es decir, si no lo usas, no tienes riesgo. A partir de aquí, lo que tú haces, por ejemplo, es un buen uso. Es decir, tú la puedes utilizar solo en un sentido, que es tú extraes de la red social información hacia ti. Tú miras, estás, bueno, pues viendo perfiles, etcétera, pero ni los haces amigos tuyos, ni pides que se metan en tu red, ni le das like. Eso es una cosa fundamental. Otras técnicas también tienen que ver con despistar. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho es generar información. Estos son algoritmos de inteligencia artificial que están basados en matemáticas y, afortunadamente, todavía no son muy listos. Empiezan a ser muy listos, pero todavía no son muy listos. Yo aquí recomiendo que os veáis pues todas las pelis de Terminator, Wall-E... No es broma. O sea, todas estas...
Sí.
Al final son argumentos de... Entonces, ¿qué haces? Despístale. Es decir, ¿qué te gusta? ¿La música rock? Pues sí que te gusta la música clásica. Entonces le das likes a cosas que no te gustan. Esto parece una broma, pero al final yo consigo el mismo efecto que Lorenzo, pero dándole like a alguno que me gusta. Entonces, o móntate tu propio perfil. O sea, pues yo qué sé, pues si eres una persona del mundo de los deportes o de la radio, pues di que te gustan cosas científicas. La cuestión es poder utilizarlas sin que efectivamente él te haga un perfil de quién es, qué es lo que le molesta, ¿no? Y usarlas poco. O sea, desde luego, los que no les interesamos nada son los que las usamos poco, ¿no? Y esa es la mejor manera de protegerse. Pero ahora, díselo eso a una persona, a un chaval de 16 años, ¿eh?
Juan Miguel Velasco, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias, de verdad. Lorenzo, hemos aprendido muchas cosas con Juan Miguel. Algunas que tú ya sabías y yo, por lo que veo, no sabía casi nada, pero a partir de ahora, desde luego, no voy a ser la misma persona.
Pero hay que estar adentro, Pilar, y Siri muy lejos. Sí. Siri muy lejos.
No. Yo lo uso poquísimo.
Siri es la puerta
de entrada. Sí, ya lo veo, ya. Ahora, cuando tengo un rato, me voy a meter yo con Siri.
¿Quiere usted activar Siri? No la necesito para nada.
Gracias a los dos. Buenas tardes. Ha sido un placer. Gracias. Adiós, Lorenzo. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes, Pilar.